recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos de regreso, amigos. Líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar y que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en el segundo bloque de Ciclo Orientado con Roberto Camarra en el piso. Y con Juan Moretti también, allí vía Zoom, acabamos de dialogar con Pedro Saborido, nos dio su punto de vista humano con respecto al humor. El tema del día de hoy es ¿hay humor en lo político? Y el tema y el humor en general, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos profes interpreta? Mr. Camarra.
No, dentro de la aparición del humor, estamos hablando de humor gráfico, pero el humor en sus múltiples manifestaciones.
Claro que sí.
Puede haber una cantante popular, como es el caso de Penny Peligro, que toma los titulares de los periódicos y los introduce en las canciones como una suerte de reflexión entre cómica y poética, ¿no? Con, en este caso, estamos escuchando Segundo Semestre, pero Penny también tiene otros títulos que se llaman Lluvia de Inversiones o Pasaron Cosas. No sé si les suenan estos títulos que fueron agenda política hace unos años atrás. Y tiene un título maravilloso para mí, para un disco que se llama Selfies desde un patrullero.
Muy bueno. A ver.
Tengo que estar. Ay, uso solo, solo lo que hay.
Escuchando a Penny Peligro, vamos a indagar un poco en ella. Señor Juan Moretti, ¿quiere como continuar con la interpretación o con lo que estaba contando con respecto al humor y a la historia y las caricaturas y tal?
Bueno, algo que quizás sería válido, ya que hablamos un poquito, pero muy poquito, de literatura, claro, es, y retomo acá un poco de lo que hace Penny Peligro, que lo que hace, digamos, el factor humorístico de lo que hace es poner algo en una situación inesperada, ¿no? Entonces, estos titulares no llamarían la atención como titular, pero se vuelven divertidos porque están en otro contexto. Esta es una fórmula humorística que tiene muchísimo tiempo, pero además es una fórmula que también da pie a una de las, quizás de los libros, bueno, quizás no, uno de los libros más importantes de la historia de la literatura, que es un libro humorístico, que es El Quijote.
¿Mirá?
El Don Quijote de la Mancha, del año 1605, es un libro esencialmente de humor, y no deja de ser un libro extremadamente importante en su manera de relatar. Bueno, quienes dicen la primera novela moderna, tiene una enorme importancia. Esa idea de algo que está en un lugar diferente y por eso causa gracia, sumado a la idea de caricatura, a la idea de exagerar un rasgo reconocible hasta hacerlo humorístico, son dos fórmulas de humor que aparecen también mucho en la sátira política. Y en este país tenemos más de 150 años de tradición de revistas de humor gráfico, donde estas dos cosas aparecen mucho. Y donde se mezclan además artículos, digamos, escritos en un tono más serio, en un tono intelectual, reflexivo, crítico, junto con acompañado por el humor gráfico que muchas veces tiene la caricatura. Hay una larguísima lista de revistas a las que podemos remitirnos, algunas de las cuales, las que quizás suenan más, son las que tenemos más cerca en la historia: Caras y Caretas, que sigue saliendo, pero que tiene más de 100 años, más de 120 años, pero Humor Registrado, El Satiricón, son todas revistas que podemos recordar y que recogen esta tradición de la caricatura como técnica humorística.
Acerca de lo que dice Juan, y hablando del tema de lo inesperado.
El presidente de la hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. De Salud Pública, General Roberto Frejoni. De Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville. De Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan. Y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López.
Ah. Estamos escuchando Le Luthier, suite de los noticiarios cinematográficos. ¿Era eso? El suite de los noticiarios cinematográficos. Le Luthier, grupo argentino musical humorístico que utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, frecuentemente incorporando instrumentos informales creados a partir de los materiales no convencionales. De esta característica proviene su nombre, Luthier. Palabra del idioma francés que designa al creador, ajustador y encargado de la reparación de instrumentos musicales de cuerda. Bueno, usted sabe también, profe, de Gerardo Massana, que fundó el grupo en septiembre del 67 en la ciudad de Buenos Aires. Gran auge de Le Luthier. Y
hablando de humor también, sí, y de esta relación, estas reflexiones que hacíamos con Pedro Saborido y Juan. ¿Por qué no escuchar a otro maestro que nos cuenta qué es el humor para él?
Porque el humor sirve, aunque más no sea para defenderse de la mediocridad, de la inmundicia, de la pelotudez, de la idiotez, del ambiente, de todo. Pero primero tenés que reírte de vos mismo, para darte el lujo de reírte de los demás. Eso que nace del dolor, ese humor, es el que nos distingue de los animales, de las plantas, de los seres irracionales. El hombre tiene la posibilidad maravillosa y hermosa del humor, y no tiene que perderlo aún en las peores circunstancias.
¡Qué groso! Enrique Pinti, espérenme.
Profesor como Juan.
Profesor de literatura como Juan Moretti. Pinti, 1989. Profesor de castellano, literatura y latín. Habla muy rápido y muy claro. Es un humorista cuyo trabajo se caracteriza por el desarrollo de los monólogos con un lenguaje ácido y por momentos soez que utiliza para descubrir el escenario social, público, nacional y mundial. Enrique Pinti es considerado uno de los exponentes máximos del Café Concert y padre del stand-up argentino, y escribió obras también infantiles y de música. Mira qué,
sí, dentro de la larga tradición de monologuistas argentinos, Pinti es una institución.
Maestro.
Y hay otra institución de otro monologuista que se atrevió a hablar por teléfono con incluso dictadores, manejando un delicado equilibrio entre la censura, la prohibición, la persecución y poder decir cosas.
Todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? Tell me for what. ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada.
Está todo Boris, que está hablando con, imaginariamente, ¿no?, con Videla en el momento del traspaso de Videla a Viola, la junta militar, terrible, desapariciones.
Tremendo.
Y él se anima en televisión a hacer una burla acerca de esta imposibilidad de que tenemos de elecciones, porque si ponemos presidente lo van a sacar. Si hay democracia en la Argentina, ¿no?
Mauricio Borenstein, Tato Bores, más conocido como Tato, obviamente tuvo 50 años de carrera de alto reconocimiento como actor y humorista. Actuó en cine, teatro y tuvo el show de humor político como monologuista más veloz y legendario de la televisión argentina, vestido de frac. También a veces iba con patines, ¿no? Y con un teléfono con el que simulaba llamar a figuras de la política argentina, que es lo que acabamos de escuchar, Tato Borenstein.
Y hablando de personajes, y ya que conversamos, tuvimos el honor de conversar con Pedro Saborido, ¿por qué no traer alguno de esos personajes acá para reírnos o asustarnos un poco, no?
A ver.
Mira, si fomentamos el odio y el miedo, puede salirnos caro.
Pidió que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellos son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar.
Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica?
Bueno, basta, basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir. No para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país en serio.
Pero al final te crees que sos superior.
¿Es pecado ser superior?
¿O pensás que sos superior? ¿Cómo es que esto?
No me hagas el gestito.
Vicky, por
díganmelo.
Favor.
¡Es pecado ser superior! ¡Díganmelo, lo quiero en coro! ¡No! Estoy temblando.
¿Qué te está pasando?
Estoy temblando.
Vicky,
¡médico! ¡Médico! ¿Dónde está la prensa,
por favor,
amiga?
Vicky.
¿Dónde está la prensa, por favor, amiga?
No. Por Dios, ¿qué está pasando acá?
Qué maravilla. Aquí regresamos a Ciclo Orientados. Estamos escuchando.
¿Dónde está la prensa, amiga?
¿Dónde está la prensa, amiga? Vicky Vanilla, interpretado por Peter Capusotto. Sí.
Diego Capusotto,
sí, Diego,
que Peter Capusotto,
perdón,
y sus videos,
perdón.
La relación entre Pedro Saborido y Diego Capusotto, haciendo una referencia a Milli Vanilli, aparentemente surgió este nombre legendario, ¿no?
¿Sabe que tenemos alguien en línea? Otra gran, icónico, dibujante, humorista gráfico, Daniel Paz. Bienvenido a Ciclo Orientados, aquí los dos profes audiovisuales, literatura y quien te habla. Somos todos secretos, estamos hablando. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Aquí habla, dialogando en Ciclo Orientado sobre el humor político, Daniel Paz.
Sí, yo lo que te quería decir es que hay algo increíble en el humor gráfico y en las viñetas que ustedes hacen desde 1987 en Página 12, en la parte superior izquierda del periódico, porque a mí me ha dado algún momento estar viajando en el extranjero y ver a los argentinos como si encontraran su casa yendo a ver el chiste del periódico, para entender algo que estaba sucediendo en la Argentina en ese momento. Un fenómeno muy, muy raro que se da, en el cual ese nivel de conexión con un pequeño cuadrito en el cual dos personajes dicen algo y reflexionan sobre la realidad produciéndonos humor, ¿no?
Sí, es un fenómeno muy especial. Yo creo que nunca pude entender bien cómo funcionaba ese fenómeno, pero en el intercambio con los lectores a veces creo que lo que más valora la gente es la presencia constante a lo largo del tiempo, es decir, la compañía, más que lo que se diga concretamente en cada dibujo, ¿no?
Pero es una vigencia increíble. Hemos atravesado tal vez algunas épocas del país muy angustiantes, ¿no? Y sin embargo, esa relación con el humor nos permite sobrellevar el día con una especie de sonrisa, ¿no?
Sí, sí. Creo que tal vez esa es la naturaleza del humor. Es una especie de... Es una cosa que ayuda a aliviar un poco el sufrimiento y ayuda a sobrellevarlo y a atravesarlo, ¿no? Por eso hubo tantos momentos especiales en la vida del país, y cuando uno hace humor de actualidad, las crisis y los momentos difíciles son especialmente fértiles para la creación, ¿no? Es una paradoja.
¿Y vos cuáles son tus fuentes o tu relación con la historia del humor gráfico en la Argentina? ¿Cuáles son tus inspiradores?
Yo no soy un gran estudioso del humor gráfico argentino. Hay gente que dedicó mucho tiempo a estudiarlo y que conoce autores y etapas por las que pasó el humor gráfico argentino. Yo en realidad conozco más que nada a mis maestros, la generación de humoristas que me marcó y tuvo más influencia en mi formación, que fue la generación de Quino, Fontana Rosa, la generación que se nucleó alrededor de la revista Humor en los años 70, y esa generación fue la que más me marcó y de alguna manera me mostraron que eso que yo tenía como cierta vocación realmente era posible hacerlo, ¿no? Es esa gente que creo que en la vida de cualquier persona existe alguien así, que cuando uno es chico lo ve haciendo y dice, wow, yo quiero hacer eso. Bueno, hubo gente que en mi vida cumplió ese papel, ¿no? Como Fontana Rosa, como Quino.
¿Oski?
Oski, vos sabés que yo lo descubrí mucho más de grande. Era un autor que no lo conocí cuando en mi etapa de formación.
Ajá. Bien.
Y bueno, esa gente fue la que marcó el camino.
¿Y qué sentís cuando dibujas? ¿Puedo
hacer una pregunta?
Sí, ahí está Juan Moretti, pero lo que pasa es que estamos transmitiendo desde el Zoom y desde la radio al mismo tiempo.
Sí, se da el eco. Yo quería hacer una pregunta, en realidad, más quizás tirando un poco de agua para mi molino, pero de la materia de literatura, si hay libros, además del humor gráfico, que tiene esta característica de ser a la vez visual y narrativo, y tener este complemento visual que permite también la identificación más rápida de ahí o de estereotipos o de costumbres comunes, si hay libros, novelas, cuentos que te hagan reír en voz alta.
No es mi caso, ¿eh? Pero digamos de literatura de humor que yo consumí y disfruté en su momento fue algún texto breve de Woody Allen. ¿Mira? Pero en general mi principal fuente de inspiración y de disfrute tenía que ver con el humor gráfico.
Y también te metiste con la historia en algún momento con Efemérides Truchas.
Sí, vos sabés que el fenómeno de Efemérides Truchas es muy interesante porque en un comienzo las Efemérides Truchas nacen como algo parecido a como una parodia de esas tiras que existían en cuando yo era chico, que se llamaban tipo Créase o No, es decir, tomaban hechos llamativos de la historia, pero reales, y te lo contaban. Entonces, las Efemérides Truchas funcionaban como una parodia de ese género, porque el humor paródico era en ese momento una corriente que yo cultivaba mucho, ¿no? Así como lo hacían Lelutier y también Fontana Rosa, que consistía en tomar algo que es conocido por los demás y reírse de eso, deformarlo de manera tal que se convierte, bueno, en una parodia, ¿no?
Nosotros estamos dirigiéndonos a estudiantes de colegios y escuelas de todo el país. ¿Hay algo en el trazo de los dibujos, en el texto de estas viñetas que hace tantos años que se hacen en Página 2 y de digamos, de otros productos que son absolutamente cercanos? ¿Qué le dirías a un chico que está en el colegio y que a veces disfruta de esto? ¿Qué le dirías para que empiece a dibujar, para que se conecte con esa magia del lápiz?
En principio, creo que el principal motor de cualquiera de estas cosas es el deseo, es las ganas de hacer eso, ¿no es cierto? En ese sentido, le propondría que haga un camino parecido al que seguí yo, que es tratar de estudiar a la gente, a los autores que me gustan, tratar de leerlos, tratar de entender cómo esa obra que ellos hicieron tuvo su origen, es decir, imaginarme al autor frente al papel y tratar de entender cómo llegó a ese dibujo, a esa obra, ¿no? ¿Cuáles fueron los mecanismos mentales que lo llevaron a hacer ese dibujo y no otro? Ese es un ejercicio de imaginación muy, muy valioso, a mí me sirvió mucho. Y otra herramienta muy valiosa en este entrenamiento es tratar de copiar, es decir, tomar una obra de un autor que te guste y tratar de recrearla, ver cómo vos serías capaz de hacerlo a tu manera. Y son todos ejercicios muy, muy útiles para cuando uno está en una etapa de formación.
Daniel Paz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Ciclo Orientado. Gracias por tus palabras y por tu trazo calmo y también irónico, puede ser.
No, y gracias por acompañarnos a lo largo de décadas de nuestra vida, ayudándonos a sobrellevar a veces días que no son tan, tan buenos y que con ese chiste nos permiten superar, digamos, la realidad, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Gracias por invitarme para contar mi experiencia. Un gran abrazo a todos.
Adiós, buenas tardes. Daniel Paz. Y profe, quedamos como tiene un tono calmo, muy amable.
Pero me encantó lo que dijo acerca de la conexión con el deseo.
Y
esa conexión
y
de
copiar,
encontrar y copiar, porque mira, en realidad a través de la copia a veces está mal entendida, ¿no? Como una especie de imitación de otro para no hacer un camino propio. Pero claro, la copia significa reflejarse, tomar ese elemento y poder en algún momento reinterpretarlo para poder hacer el propio camino. Y es un muy buen consejo para los chicos de los colegios. No sé qué dice Juan.
A mí me parece que está buenísimo. Hay ejercicios que se hacen sobre contar lo mismo de otra manera. Digo, pensándolo desde el escrito, ¿no? Ejercicios de estilo, básicamente. Contar la misma anécdota, contar la misma historia chiquitita de otra manera. Y eso es un ejercicio fundamental para aprender también técnicas narrativas. Me gustaría también acá un poco insertar esta idea de que también hay formatos para decir diferentes cosas. Fontana Rosa, por ejemplo, era un gran historietista, pero también era un gran escritor humorístico de cuentos, de novelas. Woody Allen, que mencionó Daniel Paz también, un guionista, pero también escribía cuentos y novelas. Y así como ellos, también hay muchos otros que han explorado, y en muchos casos pasa esto, que escriben literatura humorística y también abordan otros formatos. Por ejemplo, Leo Maslía también en Uruguay.
Con él nos vamos.
La música.
Nos vamos a ir con Leo Maslía.
Nos vamos con Leo Maslía, un maestro increíble, ¿no?
Y ya nos vamos. Hey. Muchas gracias, profes.
Vamos con Leo.
Nos vamos escuchando Leo Maslía, el neoliberalismo.
Y otros de Falco se llama.
No olviden el chatbot.
El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Hay en esa afirmación, una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afanando adoración, con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, si las tienen, porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda al majo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar.